Bienvenidos a Diarios de África, un podcast de Ramón Díaz de Bustamante. Más de 30 años en contacto con la gente y la fauna del continente africano. Su vida de verdad entre Kenia, Tanzania, Namibia o Zambia, contada en pequeños relatos llenos de lo que late por allí.
Un safari fotográfico es una experiencia única que te permite capturar la belleza de la vida salvaje en su estado más puro. En 3 episodios hemos tratado de explorar, de manos de los expertos, este emocionante mundo y cómo puedes capturar las mejores imágenes de la vida silvestre en su hábitat natural. Hemos discutido sobre qué es un safari fotográfico y cómo puedes planificar una experiencia única para capturar las imágenes más impresionantes. Hemos hablado de los pilares básicos del trabajo fotográfico en África: la elección del lugar, la elección del experto y también la elección de los equipos de fotografía recomendados. Y también algunos consejos y trucos para tomar fotografías increíbles. En este episodio también queremos hablaros sobre los premios de fotografía más prestigiosos del mundo y cómo puedes entrar en el mundo de la fotografía de naturaleza y vida silvestre. Es importante saber cómo prepararse, qué llevar y cómo buscar los mejores momentos, algo que describe perfectamente Igor Altuna. Igor es uno de los mejores fotógrafos de naturaleza del mundo, ganador de los premios de más prestigio, como el organizado por la BBC y el Museo de Ciencias Naturales de Londres, o el de Siena, en el que ha sido premiado en varias ocasiones. Vamos a charlar con Igor y que nos cuente sobre todo ello.
Igor, ¿qué tal estás?
Muy bien.
Oye, te quería agradecer que colabores con nuestro podcast y que cuentes a toda la gente que nos escucha tus impresiones y tu experiencia sobre fotografía. Ya he dicho antes quién eres y bueno, pues que eres una persona que a lo largo de tus viajes y de tu experiencia en la fotografía, pues has conseguido muchos premios. Yo creo que, no sé si me equivoco, pero el más importante es este último que has conseguido, ¿no? De estar nominado a la mejor fotografía de vida salvaje del mundo, ¿no?
Sí, sí, ese es el premio más importante que he recibido. Al final me clasifiqué en el top 5, creo que fue el top 2, pero bueno, nunca me han dicho ni el resultado final ni cuántos votos obtuve.
Ya. Pero, entonces, ¿qué premio es ese? Porque este estaba hecho por el Museo de Ciencias Naturales de Londres, ¿o cómo es eso?
Sí, el Museo de Ciencias Naturales de Londres, que lo organiza la BBC. Entonces el concurso lo organiza la BBC también con el museo a la vez. Entonces recibieron, no sé, más de 40.000 fotos y al final quedaron 5 y se elige al mejor fotógrafo de naturaleza del año.
Yo recuerdo la foto para que la gente que nos escucha, yo creo que todos han visto esa foto, es la foto de Olimba, la leopardo del Valle del Luangwa, del sector de Nsefu, que cazó en una mañana yo no sé si es un berbet o es un babuino con su cría, ¿no? Y la lleva en las fauces muerta y la cría colgada de la barriga del mono.
Sí, además ahora le conocemos bueno, cuando estaba Olimba, sabes que tenía la cría Mutima, sí, esperando en el árbol, y que llevó a la cría, se la llevó donde su otra cría, Mutima. Sí. Y ese fue una mañana a las 8 de las 10 de la mañana, que no había mucho movimiento, y yo estaba con la guía y con el ranger, y el ranger me dijo: oye, ahí viene Olimba y trae algo en la boca. Y miro con el objetivo, con el 600, y le veía y digo: sí, trae un mono. Y de repente digo: ostras, pero la cría está agarrada a su madre y está viva. y fue un momento espectacular. Sabíamos que era un momento especial, porque yo nunca lo había visto.
Sí, yo creo que en fotografía una de las cosas más importantes es el captar precisamente eso, esos momentos especiales, esa foto en movimiento, esa oportunidad que te da de repente una situación que es totalmente inédita y que en sí, en esa foto, en esa impresión, tienes toda una historia detrás, todo un comportamiento, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que... Yo recuerdo que ese día no salí contigo de safari porque tenía algo que hacer en el campamento.
Y, sí, fuiste, estabas con Mazumba, no sé dónde.
Y me perdí la escena. Yo recuerdo que luego dijiste, no vengas más porque cuando no vienes tengo muchísima suerte. La foto es una foto cruda, es una foto muy, muy... muy cruel, muy cruda, pero así es la naturaleza. ¿Tú crees que en este premio quizás tuvo que ver, porque yo vi todas las fotos y para mí esta foto era la mejor, sin ninguna duda, ¿tú crees que tuvo que ver la crudeza de la foto para que no fueses número uno y fueses solo el número dos?
Sí, mucha gente me lo ha dicho, porque he tenido muchas críticas con esa foto, de cómo puedo sacar esas fotos, cómo no lo puedo ayudar al bebé mono, cómo... las típicas tonterías de la gente que no tiene ni idea de la vida salvaje. Ellos no, tú sabes perfectamente que tú no puedes hacer nada en ningún momento, no puedes interactuar con la vida natural, o sea, con los animales.
No puedes intervenir.
No puedes intervenir y entonces pues ha tenido muchas críticas, pero bueno, no lo sé, la foto ganadora es muy buena.
Bueno, yo creo que la crítica a esa foto es pura ignorancia. O sea, yo vi esas críticas por las redes sociales y me pareció que era pura ignorancia. O sea, el criticarte a ti por hacer esa foto me parecía una soberana estupidez, desde luego. Pero ahí sí que vamos a por ejemplo, tu propio sentimiento. Tú eres un amante de la naturaleza. Es más, llevas haciendo safaris conmigo más de 20 años. Hemos recorrido África de cabo a rabo. Tú y yo hemos hecho transafricanas de norte a sur, este a oeste. Hemos hecho de todo, en todas las condiciones. Hace poco hice un podcast sobre los gorilas de montaña. Tú estabas conmigo allí. Es decir, que hemos estado en todas partes. Y yo, que te conozco, sé que tus inicios en la fotografía empiezan por tu amor a la vida salvaje, a los animales. Es decir, que a ti hacer una foto de esas yo sé que te conmueve. O sea, que en cierto modo pues pasas tristeza y te conmueve ver esa situación, pero no puedes intervenir. Simplemente la documentas gráficamente.
Sí, es verdad. En un primer momento, cuando captas, estás viendo la imagen desde el objetivo, dices, joder, esto es un foto, no sé qué. Pero luego empiezas a pensar y dices, joder, esto cómo va a terminar, ya sabes lo que va a pasar más o menos, y es muy cruel. ¿Te acuerdas cuando estuvimos que Olimba, esta misma leoparda, había matado a un mono pequeñito que luego vino su hermano a recoger el cuerpo y estuvieron allí enfrentándose los dos, pero estuvimos igual 4 o 5 horas?
Más, estuvimos hasta 6 horas ahí esperando. Y sí, recuerdo.
Y estábamos diciendo, esto va a terminar mal.
Sí,
porque
sí.
Olimpa le va a matar también al hermano. Y efectivamente, al final murieron los dos.
Murieron los dos. Bueno, esto es lo relato en el podcast, en el segundo podcast de la primera temporada, que lo titulo Nuestro héroe, el mono. Sí. ¿Te acuerdas cuando volvimos de esa escena que estuvimos allí como 6 horas viendo esa actitud de ese mono que se suicida? O sea, por puro amor de defender al pequeño, se suicida porque, joder, se mete ahí donde el leopardo hasta que el leopardo coge y le mata a él también. ¿Te acuerdas cuando volvíamos al campamento que no hablamos palabra? Volvíamos del campamento porque nos dejó tan impresionados esa escena que no hablamos en todo el camino de vuelta hasta el campamento. Fue increíble.
Un silencio absoluto. Hasta Mazumba estaba callado.
Estaba todos callados en un silencio, vamos, que al mismo tiempo era atronador, porque yo creo que todos estábamos pensando en lo extraordinario de lo que habíamos visto. O sea, habíamos visto una actitud de un mono, una actitud animal que era muy humana. Y entonces,
acuérdate, estuvimos 6 horas y solos.
solos, completamente solos. Bueno, eso es lo bueno.
No había nadie.
Eso es lo bueno que te da. Eso es lo bueno que te da el sector de Ensefu en los alrededores de nuestro campamento.
Para mí actualmente es el mejor sitio para sacar momentos, grandes momentos de los animales. Porque fotos buenas, al final hacer fotos buenas es bastante fácil. La importancia de la luz, que sea, pero aquí lo que buscamos nosotros ya es el momento.
Sí.
Y buscar un momento en Tanzania o Kenia o Sudáfrica, que ahí está lleno de gente, está lleno de gente. Es muy difícil que haya esos momentos especiales. Vas a ver cacerías, vas a tener buenas imágenes de los animales, eso es seguro.
Sí.
Pero en Zambia vivimos momentos
claro.
Con los leones, con los licaones, con los leopardos, son momentos especiales que solo los veo en Zambia.
Sí, sí.
Acuérdate, con los licaones nos han hecho de todo.
De todo, de todo. Aquella noche que estuvieron huyendo de las hienas, bueno, fue tremendo. Lo que acabas de decir
dos o tres piezas a la vez.
Sí.
Leones cruzando el río. Bueno, el cocodrilo detrás del león.
Sí. Son escenas buenas.
Que solo se puede vivir en Zambia.
Sí. Es que es muy interesante lo que has dicho, porque efectivamente una buena foto la puedes sacar en cualquier lado, pero esto te da momentos, que eso es muy bonito, o sea, te dan momentos que no puedes vivir en otros lugares por esa masificación de turismo que hay. Cuando tú, por ejemplo, estás haciendo esa foto a Olimba, la que fue premiada, ¿tú en ese momento automáticamente piensas ya en la luz, en cómo colocar el coche, los ISOs que tengo que poner, etcétera, etcétera, o no?
Sí, bueno, la luz... Todos sabemos que la mejor luz es la del amanecer o el atardecer. Esta foto ya estaba ya, no, sería a las 10 de la mañana, ya la luz era bastante fuerte. Pero bueno, el ISO estaba puesto, sería un ISO, pues no sé, sería un 800, 640, que me daba suficiente. Y como la escena era tan buena, pues empecé a sacar fotos y vídeos. Porque si hubiera pasado Olimba por allí, no hubiera sacado ninguna foto porque... siempre le vemos y tal, pero como era el momento, había que sacar las fotos. Y entonces, Josephine, que es la guía, que no sabes quién es, le dije, hay que colocar el coche y la distancia. Y ella ya sabe colocar el coche y la distancia. Pero hubo un momento que le dije, joder, esta tiene la cría, el babuino está vivo. ¿Qué va a hacer? Hay que anticiparse a lo que va a suceder. Y entonces le dije, mira, la leopardo lumba tiene una cría, seguro que le lleva de comida a más o menos al árbol aquel que suelen estar ahí. Y le dije, venga, deja esto y vámonos para allí. Y efectivamente fuimos allí y a los 2-3 minutos apareció. Y pum, soltó a la madre en el suelo. La cría intentaba escaparse, pero ella no le dejaba. Y en 2 minutos apareció la cría. Y mira, ahí sí que hubo escenas muy crueles porque la cría de la leopardo no sabía todavía.
No sabía matar.
No sabía matar. Entonces estuvo hora y pico jugando, o sea, jugaba, le mordía, le soltaba, veíamos que el babuino pequeño estaba sufriendo y al final, pues después de hora y media o así, pues ya entonces sí que por fin le mata, pero no le mata de forma, o sea, natural como hace un leopardo, está aprendiendo. O sea, yo creo que es la primera vez que mató un animal.
Sí.
Era una cría, o sea, era una cría.
Sí. Es que, bueno, claro, eso lo hemos visto más veces, lo hemos visto además juntos, el cómo un depredador enseña a su cachorro a cazar. Entonces, aquí yo creo que era evidente. Entonces tú coges, le dices a la guía, te anticipas, sabes más o menos cómo va a pasar, porque claro, llevas haciendo safaris pues casi los mismos que yo. Entonces, sí, te anticipas, ya sabes lo que va a pasar, la dices, colócate allí. Ella más o menos ya sabe colocar los coches, el coche en una posición o en otra por la luz o por dependiendo de la lente que tú llevas.
Además sabes que nosotros, como llamamos el Ranger, Crispin, el nombre, podemos salir de las rutas
establecidas.
Entonces, claro, tenemos esa ventaja que nos podemos colocar donde queramos.
Y nos
colocamos bien. Bueno, de todas formas era un sitio que había mucho arbusto y así. Hay fotos buenas, pero siempre hay algún arbusto, así, vídeos. Entonces llegaron los de la BBC, bueno, los de la BBC no. ¿Cómo son?
Sí. Los de sí. Que están ahora trabajando para la BBC, sí, los documentalistas que hicieron la...
Llegaron y aquellos filmaron, aquellos que hicieron filmación. Y ellos también estaban sorprendidos, estaban...
impactados de lo que había pasado. Sí, yo luego estuve con ellos dos, estuve allí en su cabaña y me dijeron que había sido una escena impresionante, pero que efectivamente, a lo que hablábamos al principio, no la podían enseñar en un documental por el riesgo a ese impacto emocional que puede tener en los que lo ven. Bueno, hemos visto muchísimas escenas más. Y claro, una cosa que yo haciendo safaris contigo, cuando ya te profesionalizas en la foto hasta el punto de que eres hoy por hoy de los mejores fotógrafos de naturaleza del mundo, he visto que le das muchísima importancia al tema de la luz. Es decir, yo... sí, nosotros generalmente los safaris los empezamos por la mañana muy temprano, es decir, nos levantamos a eso de las 5:30 o 6 de la mañana, desayunamos y hacemos un safari. Cada vez que estás tú, Igor, en el campamento, la actividad se vuelve frenética porque, joder, ya a primera hora de la mañana, a las 5 de la mañana ya estás tirándome piedras a la cabaña para levantarnos. Y entonces nos dimos cuenta que efectivamente para ti es de suma importancia la luz, es decir, las primeras horas del amanecer. Hasta tal punto que te he visto colgar a veces la cámara y decir, no hago fotos, no hay buena luz. Son escenas cojonudas, coges los prismáticos y te dedicas a observar.
Bueno, ya sabes que a mí me gusta salir cuando unos minutos antes de que salga el sol. Porque si ves, y cuando ya se empieza a salir el sol y esa luz impresionante, sobre todo la que hay en Zambia, que depende de qué meses estamos, cambia la luz. ¿Te acuerdas que este año, en el año pasado estuvimos en junio y había una luz increíble a las mañanas?
Sí, en junio había
una luz diferente a la de octubre. Y notábamos nosotros, joder, vaya luz ahí hoy.
Sí,
a ver. Y los atardeceres eran increíbles.
Sí, sí.
Y en octubre, noviembre es una luz más fuerte, un poco más roja.
En junio es una luz rosácea y después en octubre es una luz mucho más fuerte, más amarilla, ¿no?
Sí, sí, sí. Mira, como estabas hablando de la luz, tú sabes que yo le doy importancia a la luz y al perfil bajo para sacar la foto. Siempre voy delante, sin puerta.
Sí.
Queremos ir sin puerta, pero sí, tengo que bajar la cámara lo máximo posible.
Perdona, perfil bajo, ¿te refieres a que la cámara esté
lo más bajo, lo más cerca del suelo?
Lo más cerca del suelo. Ajá.
Porque tú notas, cuando vas en un jeep normal, en los safaris normales que se hacen por ahí, siempre vas en la parte de atrás desde una altura.
Sí.
Y las fotos siempre salen con ese ángulo que a mí no me gusta. Entonces contigo siempre voy en la parte de delante y o tiro de frente o tiro desde la puerta, pero sin puerta, que pueda bajar yo la cámara hasta lo más raso del suelo. Eso para mí es importante. Luego temas ISO, para eso ahora las cámaras profesionales de ahora, temas ISO, lo admiten perfectamente. Acuérdate cuando hacemos los safaris nocturnos,
sí,
que solemos sacar fotos a 12.500 ISOs, a 16.000 ISOs, y para un cuadro grande, no sé, se vería las manchas, se vería el grano, se vería todo. Pero para Facebook, Instagram o para esto no tienes ningún problema echar a 16.000 ISOs.
Yo muchas veces...
Lo de las mañanas es lo que nos pasa a las mañanas. A las noches siempre nos liamos y luego a las mañanas nos cuesta levantarnos, sobre todo a ti.
¡Qué perro!
Bueno, y además en Zambia, lo mejor es en las noches, los sonidos increíbles que se escuchan en tu lodge. Ya. Eso es, bueno, en tu lodge. Hemos tenido muchas veces los leones, la última vez, sí, todos en el bar, sí, y pasaban los leones ahí a
3 metros.
Sí, sí, yo tengo los vídeos esos y la gente, pero estáis locos, que es, aquí nos respetamos entre los animales y,
sí,
y
los seres humanos.
Sabemos como lo que van a hacer los leones y luego a la noche el escándalo que hay de hipopótamos y de,
bueno,
de elefantes.
¿Te acuerdas que una vez tuvimos hasta un leopardo ahí cerca, al lado del bungalow, del último bungalow?
Sí, 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 en el montículo. Ahí el montículo. Además estuvo tranquilo. Joder, yo me bajé del coche.
Sí.
No, nos, ya nos habíamos bajado del coche sí. Y tenía ya las cámaras en, y no sé quién dijo, hay un leopardo ahí. Dije, bueno, no voy a llevar las cámaras porque seguro que estará escondido así.
Sí,
llego
sí.
allí pues, y en el montículo, bien colocado, fui andando otra vez a la cabaña,
sí.
volví y estuvimos de pie ahí sacando las fotos
sí.
y el leopardo, ni, o sea, nos miraba y ni se movía.
Y ni se movía. No, la verdad es que es espectacular en ese aspecto el campamento porque está en mitad del meollo, o sea, está en mitad de donde más animales hay, yo creo, de todo el valle. Sí. Tú, ¿qué recomendarías? ¿Qué le recomendarías a alguien que quiera hacer un safari fotográfico en África? ¿Qué recomendaciones le darías? ¿Tú?
Bueno,
sí.
Yo las recomendaciones sería, primero, si puede ir a un sitio que sea que haya poca gente, como es Zambia en estos momentos.
Exclusivo.
Porque va a ser exclusivo. Estar en el mismo sitio mínimo una semana. Porque la gente dice, pues, estoy aquí 3 días, aquí 2. No, no. Yo, tú bien sabes que yo hago 30 días en Tuloche, sin moverme. 30 días. Y la gente dice, pero ¿y qué haces ahí? Sacar fotos. He ido a sacar fotos. Y entonces ya sabes qué animales hay, cómo se mueven, sus horarios. Es mucho más sencillo sacar las fotos. Conoces todo, o sea, la guía, el ranger, se lo conocen sí. todo muy bien. Saben cómo pienso, saben que esto, que el leopardo está en el árbol y no sé qué, no me interesa. O sea,
sí.
Entonces, o sea, hay para... que tener paciencia y estar más de y estar unas semanas si se puede. Y una cosa importante, si es posible, solo fotógrafos. Te digo esto porque yo siempre voy solo o voy con otro fotógrafo. Porque si viene, pues te puede venir mi mujer o alguien, sí. o los amigos o no sé qué, no están acostumbrados a la fotografía. Entonces, a la media hora ya me dicen, hey, ¿cuándo nos vamos de aquí? Porque ya. Este no se mueve. Entonces, nosotros necesitamos horas. O sea, como antes, que estuvimos 6 horas viendo esa escena.
Sí, sí, sí. Es decir, que... de las cosas más importantes para ti es exclusividad, o sea, que no haya masificación turística y que después tú puedas rular con tu coche, hacer tu safari, dure lo que dure y con mucha paciencia. Sí, después el equipo cada uno lleva el suyo, ¿no? Por ejemplo, yo te he oído muchas veces decir, coño, es que hay mucha gente que se viene con unas cámaras que tal y luego las fotos que hacen las podían haber sacado perfectamente o mucho mejor con el iPhone, por ejemplo.
La cercanía que tenemos los animales en los safaris de Zambia, en tu zona, es increíble. O sea, a medio metro, a un metro. O sea, yo me has visto decirle a la guía, vámonos lejos.
Sí.
Siempre le digo, estamos demasiado cerca. Y ella me suele decir así, demasiado cerca. Vámonos allí, a 200 metros. Que tengo un 600, que ya el animal viene andando. Ya le vamos a coger todo y cuando ya está muy cerca, otra vez para atrás.
Ya.
Cuando estás de relax, joder, tú has visto los vídeos y las fotos con el iPhone que sacamos también.
Sí.
Que son, si no lo dices, nadie sabe.
Sí, sí.
Que está hecho con el iPhone.
Efectivamente, o sea, yo el iPhone ahora mismo ya te graba en 4K para hacer vídeo y para hacer foto. El iPhone 14 Pro, por ejemplo, es una maravilla ya hoy en día. Parece que estamos haciendo publicidad de Apple, pero no es así. Claro, es que yo te lo he oído decir muchas veces, y es más, hay veces que te veo que dejas tu bazooka, como le llaman allí en África los del campamento, a tu cámara, y coges el iPhone y te dedicas a hacer fotos con el iPhone perfectamente. Entonces, bueno, pues eso es otra cosa a tener en cuenta, que hay mucha gente que sin ser fotógrafos profesionales les gusta la fotografía y de bueno, pues que la proximidad de los animales hoy en día allí en el Valle del Luangwa, en el sector nuestro, pues los vemos muy cerca, y entonces no necesitas esos teleobjetivos, esas lentes, a no ser que seas fotógrafo profesional. Y entonces, yo no sé si el animal, cuando estás haciéndole fotos con el teleobjetivo, se comporta de forma distinta. Es decir, yo a ti te he visto hacer fotos, por ejemplo, de personas, con el teleobjetivo, porque al no darse cuenta que le están haciendo una foto, la foto es mejor. ¿Pasa lo mismo con los animales o no?
En los animales lo que sí noto es la mirada.
Ajá.
Además, ya sabes que yo hago cosas que muevo un poco la cámara para que el león mire.
Sí.
Y las miradas de los animales con un objetivo grande, con 600, se nota. O sea,
sí.
Las personas también me gusta sacarlas de lejos para que estén normales.
Sí.
Porque siempre nos pasa que si nos ponen una cámara delante, ya cambiamos la mirada, no miramos bien. Si no te das cuenta, siempre es mucho mejor.
Sí,
yo
sí.
En los objetivos que llevo es el 600, el fijo, y luego llevo el 5400, cuando están más cerca, y luego un 2470 o así para paisajes.
Ajá.
Y luego el iPhone. Bueno, aparte de la GoPro y luego el dron también.
Con el dron, ganaste una fotografía de otro de los premios más importantes que se dan en el mundo, que es el de Siena, ¿no es así?
El de Siena, sí, el de Siena. Además, acuérdate, a un kilómetro del campamento tuyo, aquellos tres leones que mataron un búfalo.
Sí.
Luego, cuando llegamos nosotros, estaban los dos leones ahí descansando todavía de lo que les costó matar al búfalo. Estuvimos sacando fotos hasta muy tarde. Y al día siguiente volvimos y estaban, cuando estaban las llenas y todos los buitres comiéndose y venían los leones, les echaban.
Uh-huh.
Entonces con el dron desde arriba, pues sacábamos unas imágenes, acuérdate los vídeos,
sí,
que entraba,
sí,
en las llenas, dentro salían luego los buitres, de repente llegaban los leones, salía todo ahí, todo el mundo corriendo.
Fíjate.
¿A qué distancia estábamos? Podemos estar a 3 metros,
sí,
o a 15, depende,
sí, sí,
de lo que me convenía. Y yo estaba sacando fotos.
Sí.
Y andaba con el dron, toda la vez.
Sí, sí, recuerdo, porque era una zona abierta y entonces
sí,
te daba posibilidades para todo. Lo que me parece alucinante, fíjate, ahora que lo estoy recordando, porque esto yo creo que fue hace 3 años, si no recuerdo mal. Acuérdate, o sea, estuvimos solos delante,
sí,
de 3 leones macho que habían matado a un búfalo, y estuvimos solos, sí, 2 días enteros, tomando, sí, fotos, incluso sacando un dron para filmar,
sí,
con,
sí,
el dron y tal. No había nadie más en todo el parque. La verdad es que eso es alucinante.
El dron, cuando sacamos el dron, como hay animales que se comportan de diferente forma,
sí,
pero yo me acuerdo que las llenas y las águilas les daba igual el dron. Estaban ahí devorando la pieza, todo corriendo, y miraban al dron. Miraban.
Sí, sí.
Era increíble.
En cambio, los leones sí.
Sí, los leones al principio miraban y luego ya se acostumbraban. Cuando estaban, sí, comiendo ya les daba igual.
Ya les daba
Pero
igual.
Pero cuando estaban descansando, de repente no miraban. Y bueno, aquello me acuerdo, aquello fue 2 días solos grabando. No sé la cantidad, o sea, porque ya sabes que no sé cuántas teras de información suelo traer.
Mm.
En el último viaje creo que traje 4 teras de información, de fotografías y vídeos.
¿Eso como cuántas fotos, pueden ser? En un viaje de los que haces tú de un safari fotográfico con nosotros, ¿como cuántas fotos te sueles traer?
Pues pueden ser 50.000, 80.000 fotos.
¡Qué barbaridad!
Ya sabes que estamos en ráfaga. Porque
sí,
claro, cuando a mí me gustan los movimientos. O sea, si sacaría foto, ¡pa!
Ya, estáticas, no.
No captas con los movimientos. Ahora estas cámaras te sacan 20 fotos en un segundo.
Ya.
Coges todas las secuencias, el ojo abierto, el ojo cerrado, sangrando, la gota de sangre que cae, todo
ya.
Eso. Y eso para las fotografías es importante. O sea.
Bueno. Bueno, Igor, pues no te voy a robar más tiempo. Solo te voy a preguntar una cosa. ¿Qué planes tienes de futuro? Te quiero decir, ¿vas a presentar alguna foto más en algún premio? ¿Estás ahora? Porque yo creo que de aquí quizás seas el fotógrafo más premiado. ¿Ahora qué estás buscando? ¿Has presentado alguna foto en algún otro sitio? ¿Estás esperando?
No, mira, ahora, por ejemplo, hoy he recibido de Siena de las fotos de drones, que me han metido 11 fotos en la final. Bueno, eso no quiere decir nada, ¿eh? Porque se meten muchas fotos en la final. Y luego estoy preparando unas fotos para otro concurso de España, Monfoto, que es un concurso muy bueno. Y el 3 de mayo me voy a Brasil, de Brasil bajo a Chile, y luego vuelvo aquí a casa. Estoy un día, sí. Voy a ver a Peter Gabriel a Alemania. Eso ya sabes que te lo digo porque estuvimos en Francia, estoy yo viéndole.
Sí, sí, estuvimos nosotros hace muchos años, fuimos a verle a Nîmes en Francia, sí, los dos.
Y en junio estoy esperando a que me digas a ver cuándo salimos.
Ah, perfecto. O sea, este año vas a estar en junio y luego en octubre vas a volver, ¿o no?
Sí, 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 sí. Vale, octubre, septiembre, octubre para mí es la mejor temporada en Zambia. Para mí, ¿eh?
Septiembre y octubre.
Hay cosas diferentes. O sea, el color y la luz en junio está muy bien, pero la lluvia está un poco alta. Y en octubre, ya sabes que está todo seco, que hace un calor insoportable, sí, de 50 grados. Pero para sacar fotos es ideal. El río está abajo, los animales se acercan al río a beber.
Sí, se ven situaciones además de mucho estrés, porque están allí todos, sí, herbívoros agolpados, sí, y hay, sí, sí, depredadores por todas partes y tal.
Buena época para ver licaones.
Sí, quizá la mejor. Quizá la mejor.
Sí, que siempre aparecen. No sabemos por dónde, pero siempre nos aparecen.
Sí, sí, sí. Bueno, Igor, pues muchísimas gracias por tu tiempo y ha sido un placer, como siempre, hablar contigo, ¿vale?
Ahí, espera, les voy a decir a todos los fotógrafos que digan esto, que vayan a Zambia, que vayan a Tunduch, que van a saber lo que es la vida salvaje, tanto de día como de noche. Es una experiencia única.
Te lo agradezco.
Que no pueden ir 30 días, lo entiendo, pero una semanita está bien.
Lo agradezco mucho, Igor. Venga, pues muchas gracias. Ya. Agur.
Estamos, agur, agur. Agur,
bye.
Según coinciden los tres expertos que han estado hablándonos de sus propias experiencias como profesionales de la cámara, podríamos llegar a varias conclusiones básicas para la realización de un buen safari fotográfico. Los tres coinciden en que la elección del lugar es de vital importancia. Ninguno le da prioridad al equipo. Lugares sin masificación turística en el que se produzcan situaciones especiales que Igor Altuna define como momentos y que son los que marcan la diferencia entre una buena foto a una foto mágica. Lista para ganar un gran premio de fotografía. La elección del experto que haga de tu safari una experiencia emocionante e inolvidable, que te ayudará a encontrar los mejores lugares para hacer fotos y te ayudará a identificar las diferentes especies de animales y su comportamiento. Y por último, es de vital importancia escoger bien la época. Junio, por ejemplo, muy bueno por la extraordinaria luz rosácea del paisaje, y el final de la época seca por la concentración de animales en las fuentes permanentes de agua. Espero que con la ayuda de nuestros expertos hayáis podido sacar vuestras propias conclusiones y os hayan valido para poder disfrutar mejor de vuestro próximo safari fotográfico.
La próxima semana, una nueva historia en Diarios de África. Buen viaje. Safari en Yemen.